Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy en nuestra tutoría número 8 vamos a hablar del proceso sobre alimentos y también de los procedimientos de propiedad horizontal. Bueno, antes de entrar a valorar o a ver el proceso de alimentos, si habéis estudiado el derecho civil, es importante para que lo tengamos en cuenta lo que podemos decir, cuál sería el objeto de esa pretensión. El artículo 142 del Código Civil dice, se entiende, bueno, el concepto que nos da es que se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento de la habitación, vestido y también la asistencia médica. Por esto, los alimentos van a comprender la educación igualmente y también la instrucción del alimentista mientras sea menor de edad. Y una vez llegado, de acuerdo con las preguntas que también me habéis formulado, cuando ese menor llega a ser mayor de edad, también tendrá derecho a alimentos cuanto sea concerniente a su formación, ¿vale? Y por causa que no le sea imputable. Por tanto, en el artículo 142 al artículo 153 del Código Civil nos va a dar todo este concepto amplio de alimentos. Voy a poner que se vea mejor así. Así. ¿Vale? Bien. El fundamento, la obligación de prestar alimentos puede surgir de dos formas. Bien, puede surgir de cara a la ley o bien puede surgir de un negocio inter vivos. Inter vivos o mortis causa. Por ejemplo, un contrato o una disposición de última voluntad o bien de un precepto normativo. Pues bien, los alimentos entre parientes o deuda alimenticia en sentido estricto es una obligación legal y que tiene distintos fundamentos. Para un amplio sector doctrinal, el fundamento de la deuda alimenticia se halla o recae en el derecho a la vida del alimentista y para otros, pues viene a ser como un cuasi contrato. En esta obligación legal, la prestación de socorro entre los cónyuges y también los parientes cercanos viene a darse como una obligación. Por ello, los alimentos entre parientes solo va a vincular a parientes, como ya hemos visto, en línea recta o bien en línea colateral, abarcando a los hermanos y al propio cónyuge, ¿vale? El cónyuge no son técnicamente, igual que los hermanos, no son técnicamente parientes, pero bueno, ¿vale? De que la obligación a la hora de interponer la demanda por alimentos, como ahora veremos, la podríamos dirigir contra los parientes en línea recta y luego también contra los hermanos y a los cónyuges. Pero hay una prelación, de que la obligación alimenticia va a actuar de una manera complementaria, puesto que la obligación de asistencia conyugal ha decaído en el caso de una separación matrimonial o en los casos en que la patria potestad se haya extinguido porque los hijos hayan alcanzado la mayoría de edad. Hay unos caracteres sobre esta obligación de prestar alimento. Esta obligación es personalísima, si os fijáis, porque el vínculo familiar liga al alimentante y al alimentista. Es imprescriptible, también es una obligación irrenunciable y, por supuesto, intransmisible. Pero todo esto luego veremos que también tiene un punto de inflexión. Es recíproca, lo que no significa que dos personas se deban al mismo tiempo, sino que tanto el padre le puede pedir al hijo como el hijo le puede pedir al padre. Y también es condicional, porque va a depender de la efectiva necesidad del alimentista y también de los medios de los que posea el alimentante. Bueno, en cuanto a esta naturaleza, vemos el carácter de reciprocidad, ese carácter personalísimo y luego también ese carácter de imprescriptibilidad. los presupuestos para que se dé esta obligación a prestar alimentos es que haya un vínculo conyugal o bien de parentesco entre el alimentista y el alimentante, de ello que se desprenda la propia expresión que nos conlleva, bueno, el Código Civil, tiene que haber una relación de parentesco, bien sea entre el pariente o bien haya una relación conyugal. Luego tiene que haber también un estado de necesidad del alimentista y la posibilidad económica del que presta el alimento, que es el alimentante. Esto lo encontramos también en el artículo 146. Así que si el alimentista tiene medios económicos, pues ya no tiene un estado de necesidad de que el alimentante le tenga que prestar los alimentos. ¿Entendido? Bueno, clases de alimentos tenemos por razón del contenido y también por razón de su origen. Los alimentos, así en primera fase, podemos decir que son alimentos amplios, ya tenemos los alimentos restringidos o bien alimentos estrictos. Los cónyuges y también parientes en línea recta van a estar obligados recíprocamente a darse alimentos en sentido amplio. Es decir, esta amplitud de los alimentos viene descrita en el artículo 142 del Código Civil que hemos comentado. Este artículo entiende por tal todo lo que es imprescindible para el sustento, la habitación, el vestido y también la asistencia médica. Es decir, que los alimentos comprenderán igualmente o se extenderán también esos alimentos amplios a la educación y también a la instrucción del alimentista mientras sea menor. Y a una vez habiendo alcanzado después la mayoría de edad, en estos casos por motivos que no le sean imputables. Entre los alimentos también se incluirían los gastos de embarazo y parto cuando no estén cubiertos de otro. En los alimentos estrictos o naturales, por así decirlo, en estos, entre hermanos, solamente, o hermanastros, solamente se deben de prestar los auxilios necesarios para la vida cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista. Y también se van a extender, en su caso, a los que precisen para su educación. Este precepto en general se interpreta que tales auxilios necesarios equivalen a la satisfacción de las necesidades mínimas necesidades mínimas del hermano alimentista, sin que hayan de tenerse en cuenta, en estos casos, el caudal o los medios económicos del hermano obligado a prestarlo, o sea, del alimentante. ¿Entendido? Porque son los alimentos esenciales para la vida, los alimentos estrictos. Si en los amplios tenemos que tener en cuenta una posibilidad del alimentista y del alimentante, en los alimentos estrictos, y esto es importante, no se tienen en cuenta el caudal o los medios económicos del hermano obligado a prestarlo, porque en los alimentos estrictos son entre hermanos o hermanas. En cuanto a esta clase de alimentos, por razón de su origen, los encontramos en legales y voluntarios. Si diferenciamos entre los legales, que son los que hacen referencia al Código Civil, los que incluye el artículo 964, en el título sexto del Código Civil, y luego los alimentos voluntarios son los que se establecen por contrato, o bien por testamento, sería más o menos. Hay, en este orden de preferencia, y esto sí que es importante a la hora de dirigir la demanda contra quién ha de dirigirse, los alimentos personales o las personas que están obligadas, según el artículo 143 del Código Civil, estarían obligados recíprocamente a prestar los alimentos en toda la extensión señalada en ese artículo 142, que sería...
Hola. Me indican los alumnos que no se oye bien.
Un momentito.
Sube y baja.
Sí, a ver, aquí, ¿sí? De momento la barra
Vale. ¿Y hay alguien con eso?
No. Pero dicen que hay alumnos conectados.
Sí, desde Lina Davis nos ha avisado.
Ah, pues. Se ve bien. Sí, aquí la. La no
sé. Yo ahora lo controlaré desde abajo.
Cierro y vuelvo a abrir. Vale, pues sí,
sube, sube y baja.
Sí, vale.
Vale, quizás debe ser, vale, Belinchona, entonces, sí. Vale, no sé.
A ver si...
Sí, está Belinchona, vale, pues, ya, disculpe.
Nada. Bueno, estábamos en el orden de preferencia a la hora de prestar los alimentos. Este orden de preferencia, según el artículo 143, recordemos que estaban obligados recíprocamente a los alimentos en toda su extensión, los cónyuges, ascendientes y descendientes. Los hermanos solo se deben de prestar los alimentos necesarios para la vida, que serían los alimentos estrictos. Pues bien, según una consulta del año 92 de la Fiscalía General del Estado, teniendo en cuenta el artículo 1090 del Código Civil, que establece que las obligaciones derivadas de ley no han de presuponerse, el derecho de alimentos tiene un carácter restringido y limitado a las personas que circunscritas en el ámbito familiar. Pues bien, fuera de los unidos en matrimonio y de los parientes consanguíneos en línea recta o en línea colateral, en segundo grado no hay obligación de prestar estos alimentos. Es decir, que no existiría obligación entre el suegro y la nuera, entre el tío y el sobrino. ¿Entendido? Solamente padres, hijos, el descendiente es al grado más próximo, también al grado más próximo, y a los hermanos y al cónyuge. No podemos extender este derecho a alimentos a los suegros, nueras, tíos y sobrinos. ¿Vale? Bien, vamos a hablar de los cónyuges, el primer supuesto. El cónyuge, y ese es el orden, ¿eh? En el que ha de seguir. El primero, segundo, tercero y cuarto. En cuanto a los cónyuges, la recíproca obligación de alimentos va a quedar insertada mientras estén conviviendo en el deber de socorro mutuo del artículo 68 del Código Civil. Pero en situación de crisis de convivencia, es decir, durante la preparación y sustanciación de un procedimiento de nulidad, de divorcio o bien de separación, es cuando va a entrar en juego esta obligación alimenticia. En el caso de la separación, de hecho, el deber de alimentos se va a mantener, puesto que no se condiciona la exigencia de la deuda alimenticia de los cónyuges al deber de vivir juntos o que la separación se decrete judicialmente. Por tanto, como digo, en el caso de una separación de hecho, el deber de prestar alimentos se mantiene. En cuanto a los ascendientes y descendientes en grado más próximo, los descendientes, mientras los hijos son menores, obviamente no emancipados, la obligación de alimentos de los ascendientes hacia sus descendientes va a quedar inserto dentro del ejercicio de la patria potestad. Pero la obligación es autónoma. Sí, esa obligación es autónoma cuando son menores emancipados o siendo ya mayores de edad, el hijo lo necesite para subsistir. Si hablamos del hijo adoptado, el hijo adoptado ya vimos que tiene el mismo derecho y también tiene el deber alimentario que el hijo por naturaleza, puesto que la filiación matrimonial y la adoptiva surten los mismos efectos. Además, el artículo 92, la separación, nulidad, divorcio, tampoco va a eximir a los padres de la obligación de alimentos que tienen para con sus hijos. Y si conviviesen en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carezcan de ingresos propios, el juez, en la misma resolución, puede fijar los alimentos que sean debidos conforme a este artículo 140. ¿Entendido? Bien. En cuanto a los ascendientes, la obligación de los descendientes ahora para con sus ascendientes se va a producir cuando estos, es decir, los ascendientes, se encuentren en una situación tal que no puedan atender a su propia subsistencia. Y esto es el grado más próximo. Va con, por ejemplo, con los padres y con los abuelos. ¿Entendido? O bisabuelos. Primero hay que ir al, si yo quiero pedir alimentos, tendré que ir, mi abuelo es millonario, por decirte algo, primero tengo que ir a mi padre y luego a por mi abuelo. Veremos que luego a veces me puedo saltar el orden, ¿eh? Ya veremos en qué momento. Pero en principio, como digo aquí, ha de irse al grado más próximo. Y luego tendríamos, por último, a los hermanos, que ya dijimos que solamente se deben los auxilios necesarios para la vida cuando los necesiten por causa que no sea imputable al alimentista, pudiendo extenderse también a la educación. Es indiferente que los hermanos procedan del mismo padre, ¿vale? O tengan un mismo progenitor común. Es decir, tengo que ser hermano o hermanas. Bueno, el orden de preferencia, cuando hay pluralidad, voy a coger el mole, este rotulador, amarillo. A la hora de dar, o a la hora de exigir esta obligación, visto ese orden de preferencia, y en el caso de haber pluralidad de obligados, podemos tener el cónyuge, hijo, padre, abuelos y hermanos, ¿no? Pues cuando hay una pluralidad de obligados, entre descendientes y ascendientes, se va a regular la gradación por el orden en que sean llamados a suceder en la legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos. Además, teniendo en cuenta el artículo 152, apartado segundo del Código Civil, solo puede pasarse a la clase siguiente cuando no haya ningún obligado de los anteriores, o bien cuando los que hayan no puedan satisfacerlo, sin desatender a sus propias necesidades. Y tratándose de hermanos, los hermanos tienen preferencia legal los de doble vínculo que son los del vínculo sencillo. Esto no sé si se ha quedado lo suficientemente claro, ¿vale? Es decir, que el orden, cuando recaiga sobre dos o más personas esta obligación de prestar alimentos, se va a repetir el pago o se va a repartir este pago entre ellas. Si tenemos cónyuge y tenemos descendiente, pues repartir. Ahora bien, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a una sola de ellas a que los preste de manera provisional, sin perjuicio de su derecho luego a reclamar la parte que haya puesto en. Entonces, es el artículo 145 y es cuando nos habla del carácter mancomunado de la obligación de prestar los alimentos. ¿Ve? Aquí, en el caso de que los obligados a prestar los alimentos sean varios, es obvio que el grado de parentesco más próximo va a excluir al más remoto. Pero el artículo 145 dice que se va a repartir entre ellas la obligación al pago y que luego el juez podrá obligar a una sola de ellas a que lo preste. Luego el otro podrá reclamar. Bueno, los alimentos que pueden requerir por este procedimiento son, una vez que hemos visto todo lo que es el tema de alimentos, a la hora de interponer la pretensión, tenemos que saber qué tipo de pretensión vamos a ejecutar, si son alimentos legales, es decir, si son alimentos estrictos, voluntarios y demás. Bueno, por los alimentos, tanto sean los legales como los convencionales, son o entrarían dentro del ámbito de aplicación de este procedimiento. Para exigir los alimentos legales se va a requerir que haya una relación determinada de parentesco entre el alimentista y el alimentante. Por lo que si esta relación no se acredita, ¿qué teníamos que hacer? Acudir a un procedimiento de filiación. Los alimentos legales que pueden solicitarse son única y exclusivamente de los que contiene el artículo 142 del Código Civil. Si os acordáis, el artículo 142 nos hablaba de los alimentos estrictos y también de los alimentos amplios. O sea, que podríamos pedir cualquiera, ¿eh? Por tanto, los alimentos convencionales, aquí sí que pues de cualquier naturaleza, que se acrediten a través de cualquier medio de prueba, que son los convencionales, eran a través de contrato, de testamento, o cualquier documento así. ¿Cuándo nace el derecho a los alimentos? Bueno, el artículo 148 establece que esta obligación de dar alimentos va a ser exigible desde que se necesite. Y para subsistir la persona que tenga derecho a percibirlo, y no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda. El contenido de la obligación de prestar alimentos entre cónyuges y parientes en línea recta, lo que llamamos alimentos amplios, entre hermanos son los estrictos y entre los restos son los amplios, la obligación alimenticia se va a configurar con una gran amplitud. Vimos que en esos elementos amplios, separados, dice, comprenden todos los de la educación también, habitación, sustento, vestimenta, etcétera, etcétera. En cuanto a los estrictos, que solamente son los hermanos o hermanas, solamente deben de prestarse los auxilios necesarios para la vida y también podrían extenderse a los que precisen para la educación. Pero fijaos que los estrictos quedan justo los necesarios para la vida. ¿Podrían ser incluidos aquí los de asistencia médica? Yo entiendo que en un momento dado sí, pues sí, es necesario para la vida, aunque no quede dentro de este concepto, pues yo entiendo que también podría reclamarse. Bueno, la competencia para conceder esta demanda, competencia objetiva, está claro que la ostentan los jueces de primera instancia en su fase declarativa y de ejecución. La audiencia provincial sería en competencia funcional en vía de recurso. Y la competencia territorial es el juez de donde tenga domicilio el demandado, es decir, el obligado a prestar los alimentos, el alimentante. Bien, la legitimación activa corresponde al alimentista o persona que solicita los alimentos y, como hemos dicho, la pasiva al alimentante, el obligado a prestarlo. Es aquí, el domicilio de este, en donde habría de interponerse la demanda. La pretensión, el objeto de esta pretensión de prestar los alimentos, debería dirigirse contra el cónyuge, el ascendiente o descendiente. En el supuesto de que la pretensión hubiera de dirigirse contra dos o más alimentante, no es necesario o no nace un litigio. Eso aquí habría que poner. Un momento. Que no me cambia el lápiz. Si cuando la pretensión hubiera dirigirse contra dos o más alimentantes, no me pueden establecer ningún tipo de excepción por falta del consorcio pasivo necesario. Porque pese a ser este carácter mancomunado de la obligación, no se puede o no recae este litisconsorcio pasivo. En caso de urgente, como hemos dicho antes, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a una sola de ellas a que preste esos alimentos de manera provisional, sin perjuicio de su derecho a reclamárselos en la parte que esté obligado a pagar, en la parte en el exceso. Y cuando dos o más alimentistas reclamen a la vez alimentos de una misma persona, podría ser que yo tuviera dos hijos, y que los dos me reclamarán alimento, ¿vale? Y yo no tengo fortuna, no tengo dinero suficiente para atender a los dos, bueno, entonces se va a guardar el orden que establece el artículo 144, a no ser que los alimentistas, que mis hijos, fueran de cónyuges distintos, o sea, fueran de un cónyuge otro. Aquí también hay un orden de prelación entre ellos. Y cuando hablamos de los elementos convencionales, el actor tiene la carga de aportar en la demanda todos los documentos justificativos para acreditar esa legitimación activa y pasiva, ¿no? Es lo que vendría a llamarse la conducción procesal. Es necesario que se acredite. El procedimiento que tenemos que tener en cuenta es el juicio verbal por materia, el artículo 250. Por tanto, su sentencia va a producir cosa juzgada. Se tramitan por juicio verbal cualquiera que sea su cuantía la demanda que soliciten alimentos. Por lo tanto, se pueden reclamar tanto los alimentos legales como los convencionales. La única especialidad en este tipo de procedimiento es que con la demanda se debe de acompañar un documento que justifique este título de alimento. Es decir, nosotros tenemos que acreditar de alguna manera pues el libro de familia o cualquier documento que acredite la legitimación activa y pasiva. Y bueno, como ya digo, la sentencia, os acordáis que comentamos que en el juicio verbal había procedimientos que tenían en sus sentencias efectos de cosa juzgada, bueno, pues este es uno de ellos, ¿no? Y la pretensión es mixta, tanto constitutiva y de condena. Constitutiva, que se constituye el derecho de los alimentos, y de condena, que se condene a pagar. Al contener esta sentencia, dos pronunciamientos, recordad, bueno, eso lo diremos cuando estudiemos la ejecución. En la ejecución solamente se pueden ejecutar pretensiones de condena, pero cuando estamos ante una pretensión mixta, que es constitutiva en este caso, y de condena a la vez, lo que podemos ejecutar solamente es la pretensión de condena. La constitutiva se lleva a efecto a través de la inscripción de la sentencia en los registros públicos correspondientes. Bueno, los criterios de determinación o la forma de prestación y la afiliación de la pensión, duración de la prestación, modificación, esto simplemente para que lo tengamos puesto aquí, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, ¿es posible modificar la pensión? Sí. Es decir, el artículo 150 dice que la obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del obligado. Y además dispone que, por la muerte del alimentista, cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiera reducido hasta tal punto de no poder atender, que era uno de los requisitos, a nuestras propias necesidades, cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, también cuando el alimentista, siendo no heredero, hubiese cometido alguna falta de las que da lugar a la desheredación de la legítima, en este caso sería un atentado contra la vida del que... Y también cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimento y la necesidad de aquel provenga de su mala conducta o su falta de aplicación en el dado. Bueno, o sea, ¿entendido esto? Bueno, pues esto podría dar lugar a la modificación de la pensión. Bueno, luego aquí os pongo algunos ejemplos o algún sobre lo que dice el Código Civil para que lo tengáis en cuenta. Importante es el fondo de garantía del pago de alimentos. Esto... aquí, en este fondo de garantía del Real Decreto del 2007, esto surge para garantizar a los hijos e hijas menores de edad la percepción de unas cuantías económicas que vienen definidas como anticipos y van a permitir a la unidad familiar en la que se integran subsistir a estas necesidades del pago de los alimentos por parte del obligado a satisfacer. Hay una cuantía máxima fijada mensualmente que son de 100 euros y durante un máximo de 18 meses. Es el procedimiento para solicitar ese tipo de alimentos. Y los modelos vienen dados en esta resolución. ¿Vale? Esto aquí es un fondo que está dotado con las aportaciones que normalmente se consiguen de los presupuestos generales del Estado. ¿Vale? Si una mujer, o quien sea, quiere un hombre o el hijo, el cónyuge me refiero, quien tenga derecho a ese alimento, puede ir. En el caso de que no tenga de alguna manera medios, porque si todos los que tienen derecho a prestar dentro de todos los que tengan, digamos, obligación a prestar alimentos, están peor, es decir, que la, la realidad económica del alimentante es peor que la del alimentista y quiere el alimentista pedir los alimentos, siempre podría ir a través de ese procedimiento. Pero ya digo que el máximo son 100 euros y durante un plazo de 18 meses. Esa postura es interesante, por lo menos, conocerla. Bien, pues con esto hemos terminado este tema. Vamos ahora al tema siguiente, que son los procedimientos de propiedad horizontal. Bien, la ley 49 del 21 de julio sobre propiedad horizontal, aquí vamos a encontrar unos tipos de procedimientos. En esta ley habla de un juicio especial, que es cuando dijimos que los jueces han de resolver en derecho. Dice el Código Civil que los jueces resolverán sus sentencias, luego las fundamentarán en derechos y solamente en equidad cuando la ley lo determine. Pues bien, aquí tenemos una ley que determina que en estos casos el juez no tiene norma que le obligue, entre comillas, a aplicarla, porque no existe normativa. Tiene que ir a resolver en equidad. Pero cuando resuelve en equidad, no tiene que resolver lo que a él le plazca o lo que a él le parezca. Tiene que irse a jurisprudencia del Tribunal Supremo, que para estos casos determinados, bueno, pues haya establecido un tipo de pronunciamiento. Pero bueno, aquí tendríamos un ejemplo claro de cuando la ley nos dice que el juez va a resolver en equidad. Por tanto, en esos procedimientos de propiedad horizontal lo tenemos. Luego, esos procedimientos van por el juicio ordinario, porque van por razón de la materia, y da igual la cuantía del pleito, lo que son la impugnación de acuerdos ilícitos o acuerdos lesivos para la comunidad o propietario, y también la acción de cesación de actividades prohibidas. Y además, regula un procedimiento monitorio, que es el que veremos más adelante, pero aquí tiene unas especialidades, ¿eh? Como por ejemplo la posibilidad de requerir al demandado mediante dictos. Es decir, cuando un propietario moroso no paga las bases de comunidad, podemos ir a este procedimiento que regula la ley de propiedad horizontal. Tiene algunas diferencias con el monitorio común, por así llamarlo, del 812 de la ley. Tiene, por ejemplo, antes de que se me olvide, para ir a este procedimiento, al monitorio, tanto en el 812 como en este especial de la propiedad horizontal, no es necesario ni abogado ni procurador. Nos dice la ley de asistencia jurídica gratuita que en aquellos casos en los que no sea preceptiva la asistencia de abogado ni procurador, no habrá que abonar los gastos de abogado de aquella parte, en el caso de condenado a costa, los gastos de aquella parte que haya asistido de estos profesionales al acto del juicio. En cambio, aquí sí que consta. Es decir, si yo pongo un monitorio contra un propietario moroso como abogado, el juez va a condenar en costa al propietario moroso, ¿vale? Y yo cobraré las costas. En cambio, si pongo un monitorio normal, no hay costa. No sé si me entendéis. Bueno, cualquier duda que tengáis me lo podéis comentar a través del email y lo consultaremos. Y lo responderé. Vamos al procedimiento primero de la formación de acuerdos. Bueno, yo he hecho un resumen para que lo tengamos más, de manera más clara. En estos casos, para formar acuerdos, hay una imposición coactiva del acuerdo, es decir, cuando no se ha alcanzado un acuerdo en junta, ahí es un procedimiento especial, la sentencia que se dicte es constitutiva, la competencia es forum rei sitiae, donde esté la finca en este caso. La legitimación activa será cualquiera de los titulares que estén interesados en que se adopte este acuerdo, ¿vale? Tanto puede ser el propietario como el no propietario. Al propietario que esté corriente al pago de los gastos de comunidad, salvo que se esté impugnando el acuerdo. Porque se esté impugnando, imagínate que si yo, por ejemplo, quiero poner un ascensor, por decir algo, y yo me opongo, ¿vale? Yo sería el propietario, digamos, en este caso, demandado. ¿Lo entendéis? Vale. No tiene legitimidad en este procedimiento para acuerdos de junta los arrendatarios, los precaristas y los poseedores con título distinto a dueño. Los usufructuarios tampoco tendría legitimación. Por tanto, recordad que en este procedimiento la legitimación activa es cualquiera de los titulares que estén interesados en que se adopte el acuerdo. Pero yo, como propietario que no estoy de acuerdo en que se ponga el ascensor, por muy propietario que sea, no tendré legitimación activa. ¿Cómo la tendré? Pásima. Bienvenido, estaremos aquí. Que son los contradictores, personas que se opongan a adoptar el acuerdo. Otro caso, un caso así especial. Imaginémonos que me quieren, por acuerdo de junta, se aprueba una deuda en mi contra. Y me quieren plantear un monitorio. Y yo no estoy de acuerdo, imaginémonos que sea un cristal, porque el hijo del vecino del cuarto lo ha roto y quiere que lo paguemos todos. Si hay una derrama de equilibrio. Y yo me niego. ¿Lo veis? Entonces, ante esta negativa, ellos me quieren poner un monitorio. ¿Qué haría yo? Pues lo más lógico, a mi entender como abogado, sería pues impugnar ese acuerdo. Si impugno el acuerdo, ya no tendría sustento la pretensión del monitor. ¿Entendido? Bien, la demanda tiene un plazo de caducidad que es de un mes, a partir del día siguiente al que se celebra la junta, ¿no? Y la sentencia se dicta en 20 días. Y los recursos van por las reglas generales. Esto nos sería falta, bueno, pues abogado y procurador. Bien, en el ámbito de aplicación de la impugnación de los acuerdos de junta, en el artículo 18 nos habla cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos, cuando resulten gravemente lesivos para la comunidad o para el propietario, en el caso que os he comentado, o cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga la obligación jurídica de soportar. ¿Vale? Bien, no obstante el precepto, la convalidación de estos acuerdos se puede lograr por otras vías, bien por acuerdos posteriores de junta o bien mediante procedimientos arbitrarios. Bien, imaginemos el objeto de acuerdos que son contrarios a la ley o a los estatutos. En estos casos, la acción es de nulidad. El objeto litigioso en este procedimiento viene conformado por dos pretensiones de distinta naturaleza. Una de nulidad, que ha de surgir como consecuencia de la implantación de una norma imperativa que es contrario a la ley, o bien de anulación, que es la que va contra esta norma estatutaria. Por tanto, el objeto puede tener dos vías. Nulidad, si es un acuerdo que se adopta en contra de la ley. Imagínate que la comunidad dice, vamos a hacer un acuerdo para hacer una plantación de marihuana contra la ley, ¿no? Pues el acuerdo sería de nulidad. Ahora, por ejemplo, de hacer, no sé, cualquier tema de ascensores, tema de rampas de minusvalios, cualquier cosa de tal que vaya en contra de los estatutos, pues sería constitutiva de anulación. La diferencia, fijaos también en los efectos que se dicte la sentencia, ¿vale? La sentencia, la sentencia que se dicte en los procedimientos declarativos de nulidad, es decir, que vayan contra la ley, esos acuerdos, los efectos son extum, es decir, desde entonces, quiere decir que tiene efectos retroactivos. En cambio, los constitutivos de anulación, los efectos son ex nunc, es decir, desde ahora, desde el momento en que se dicta la sentencia, dejará de tener efectos ese estatuto o ese acuerdo, mejor dicho. ¿Vale? Quiere decir que los efectos dados de ese acuerdo con anterioridad a que se dicte esa sentencia, a que se haya planteado esa demanda, ¿vale? Tendrían validez. Cuando se adopte un acuerdo gravemente lesivo para la comunidad o para algún propietario, en ambos casos la pretensión se trata de anulabilidad y los efectos de la sentencia serían con efectos desde el momento en que se dicte. También, al igual que la otra, están sometidos a plazos de caducidad. El plazo de caducidad es de 3 meses desde el momento en que se adopta el acuerdo. Recordad que en el anterior era de 1 mes, ¿eh? En cambio, si se trata de actos que son contrarios a la ley, la acción caduca al año, ¿eh? Y la legitimación la activa corresponderá a los propietarios que hubieran salvado su botón junta, a los que estén ausentes por cualquier causa, o a los que indebidamente se los hubiera sido privado de su derecho de voto. Y en cuanto a la pasiva, lo estará, en circunstancias normales, el presidente de la comunidad de propietarios. Pero puede suceder que sea el propio presidente quien desee ejercer la acción, ¿vale? Entonces, en este caso, quedaría descalificado para asumir la representación de la copropiedad. ¿A quién habría que demandar en estos casos? ¿Que el propio presidente ejerce la acción o la legitimación activa? Pues habría que demandar al vicepresidente o a los copropietarios. En estos casos sí que constituiría un litisconsorcio pasivo necesario. O sea, no podríamos demandar a un propietario, sino que tenemos que demandar a todos. El procedimiento es a través del juicio ordinario, igual, en esta regla, y la suspensión del acuerdo es normal que se acuerde como una medida cautelar. Una medida cautelar con los requisitos generales de la medida cautelar, es decir, previa caución. El otro procedimiento sería para cesar actividades prohibidas o insalubres o aquellas que causan un daño a la comunidad o bien al resto de propietarios. Bien, pues tanto el objeto de este tipo de procedimiento viene a constituirse en una pretensión de inmediata cesación de esa actividad prohibida que está realizando el ocupante. El ocupante puede ser o no ser propietario del piso, puede ser el propietario, el no propietario, el usufructuario, el arrendatario, quien sea. Igualmente, la pretensión va a estar dirigida a una eventual indemnización por daños y perjuicios que se hayan producido, y la sentencia puede condenar a la privación del derecho de uso de la vivienda o del local por tiempo no superior a 3 años, si es el propietario, y en el caso de que esté arrendada, a la extinción del contrato de arrendamiento. ¿Vale? Esto es importante ahora con el tema del COVID, con las fiestas que se montan en los pisos. Sería más lógico echar mano de estos procedimientos que no de la pata a la puerta. El bien litigioso sería, bueno, aquí es el derecho a la seguridad, a la tranquilidad y también a la salubridad de los demás cómodos, de los demás habitantes de lo que es la finca. Bueno, las actividades prohibidas en los estatutos, bueno, serían aquellas, habría que ver los estatutos y qué actividades están prohibidas. Aquí no tiene más. Las actividades que puedan dañosas para la finca, pues, son todos los motivos que fundamentan la pretensión de cesación de la actividad. Por ejemplo, por daños a la finca podría ser obra que podría atentar a la estructura o a la seguridad del edificio, ¿no? Cosas así. Y actividades molestas, insalubres o nocivas o peligrosas, pues traficar con armas, hacer prostitución, tema de fiestas ilegales en tiempo de pandemia, por temas de los contagios y demás, por cosas. La legitimación activa va a corresponder a la Junta de Propietarios, que habrá adoptado el correspondiente acuerdo autorizado por el presidente para entablar esta acción de cesación. Pero fijaos que el propietario, ¿qué puede hacer aquí? Impugnar este acuerdo, ¿no? Con el procedimiento como hemos visto antes. Pero esto, pues, obviamente se demoraría. Y la pasiva es el propietario, usufructuario, representante del piso por indiviso, ocupante, etc., el que está causando ese daño, perjuicio y demás. ¿Qué actuaciones previas tenemos que, a la hora de interponer la demanda? Tenemos que llevar un requerimiento fehaciente para que cese esa actividad y el certificado de la Junta en el que se haya adoptado el cese, ¿vale? Si no aportamos estos documentos, nos van a inadmitir la demanda. En cuanto a las medidas cautelares, serían interesantes, es decir, que cese de inmediato esa actividad insalubre, ¿vale? Por tanto, es necesario, pero con los requisitos generales, Procedimiento es el juicio ordinario, y luego la sentencia que se dicte, bueno, pues quedarán limitados a la pretensión, bueno, pues, a lo que se esté pidiendo, que cese, que deje de hacer actividades insalubres, lo que sea. Y por último, tenemos el procedimiento para exigir el pago de las obligaciones comunitarias. Aquí el objeto del procedimiento va a constituir una pretensión de condena dineraria. Por tanto, esto ya es ejecutable. La legitimación activa la ostenta la comunidad de propietarios, en la cual va a estar representada por el presidente, pero también puede que sea llevada a cabo por el administrador, en el caso de que la comunidad de propietarios tenga administrador que le esté llevando las cuentas. Y la pasiva se va a dirigir contra el propietario moroso. Fijaos que hablamos de propietario moroso que sigue cumpliendo la obligación de contribuir al pago de los gastos. Usufructuario y arrendatario no es propietario, ¿eh? La demanda se dirige contra el propietario, no contra el arrendatario. Perdón, no contra la arrendataria. Bueno, la competencia territorial, a elección del demandante, puede ir o al domicilio donde esté el deudor, ¿vale? O donde radique la finca. Para ir a este procedimiento monitorio no hay un tope de cuantía y los requisitos con la demanda tenemos que aportar el acuerdo de junta en el que se aprueba la liquidación de deuda, el acuerdo de junta en el cual se faculta al presidente para asumir este papel y para exigir judicialmente el pago, luego una notificación fehaciente al deudor. No vale el recibo por debajo de la puerta, sino que hay que hacer un burofax o algún requerimiento notarial, ¿vale? Y luego la postulación rige las relaciones de monedas, salvo, como digo, la imposición de costas. Aquí sí que van a haber costas. Por tanto, en un monitorio que vayamos de este tipo con abogado y procurador, cuando se pronuncie la sentencia, sí que habrá costas. ¿Por qué? Porque esta ley de propiedad horizontal así lo establece. Y en cuanto al procedimiento, y con esto terminamos, se va a iniciar con una petición inicial, al igual que el 812, pero aquí el demandante, o mejor dicho, el peticionario, va a ser el presidente o el administrador que actúa como representante de la comunidad de propietarios. Cuando el deudor se oponga a esta petición inicial de monitorio, el acreedor puede solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes, ¿vale? Y el juez lo va a acordar sin necesidad de que se preste caución, cosa distinta en caso de que vayamos a un procedimiento, por ejemplo, de juicio verbal. Yo al propietario moroso le puedo ir a través de este monitorio o le puedo ir a través de un procedimiento verbal. Pero ¿qué es mejor? ¿A través del monitorio o a través del verbal? Pues, a mi entender, como jurista, va a depender del carácter del moroso. Es decir, si no paga de manera puntual o no paga de manera periódica. Si es por que no me paga ni un mes, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ¿no? Entonces, a mí me interesa más, como propietario, ir a un procedimiento de verbal. ¿Por qué? Porque en el verbal, con el artículo 221, 220 o 219, no recuerdo bien, habla de la condena de futuro. Por tanto, las mensualidades que se sigan devengando en su impago no hará que interpongan nuevas demandas, ni que me tenga que ir a buscar nuevos abogados. Hola, una demanda me sirve para todo. En cambio, el monitorio es deudas vencidas y exigibles. Es decir, el monitorio solamente puedo ir a por lo que se me debe en ese momento, no a por lo que se presupone me va a deber al mes siguiente. ¿Entendido? Entonces, esto puede ser un flujo de dinero para el abogado. De alguna manera. No, vamos a poner un monitorio, luego pongo otro por la otra deuda, luego pongo... ¿Entendido? Y esto es con para que lo entiendáis. Es decir, yo como propietario me interesa más contratar un abogado y que ponga un juicio verbal y que condene y que haga la pretensión de condenas de futuro, porque solamente al abogado le voy a pagar una vez, por así decirlo. Ya sé que no van a haber costas, pero ya le pago yo los gastos del abogado, pero pago una vez. De la otra manera, el abogado va a cobrar por el monitorio, por cada monitorio que interponga. Entonces, y ningún abogado va a trabajar gratis. Esto lo tienes que tener en cuenta. ¿Vale? Es cierto que en ese caso hay unas ventajas yendo al monitorio, que es el que en el caso de que no pague, yo puedo solicitar la propia petición de monitorio que se proceda al embargo preventivo. El embargo preventivo no deja de ser una medida cautelar. Pero si me tengo que ir a una medida cautelar en un verbal, ahí tendría que prestar caución. Aquí no es necesaria la caución. Es decir, hay que valorar los pros y los contras que tiene uno y que tiene otro. ¿Vale? Y con los recursos, la ley exige al recurrente la acreditación. Ahora, si el moroso quiere recurrir la sentencia, en el caso de que se le haya condenado a pagar, bueno, pues para poder recurrir la apelación, la ley le exige que haya consignado esa cantidad a la que fue condenado por sentencia. Si no, no puede inadmitir la... se inadmitiría la apelación. Bien, pues dicho esto, damos por concluida la clase de hoy. Nos vemos la semana próxima. Y nada, muchas gracias y hasta la semana que viene.